En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y atención con Paco González, Alfredo Relaño, Elías Israel, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Ciro López y Roberto Morales. Además está Morris leyendo los mensajes de los oyentes y está Pedro Martín siempre al quite para cualquier puntualización y cualquier precisión que haya que aportar en el partidazo. Vamos a comentar en los próximos minutos lo que han hecho hoy tanto el Madrid como el Atlético de Madrid. Los dos han metido 5 goles, uno a domicilio y otro fuera. Es evidente que se pueden sacar seguramente más conclusiones del partido del Atlético de Madrid por la entidad del rival, pero también se puede sacar seguramente alguna conclusión del partido del Real Madrid, aunque no sé si definitiva. La mejor noticia probablemente sea que Mbappé, está súper enchufado de como siempre, pero que Mbappé se entiende a las mil maravillas con Güler. O sea, ¿cómo funcionan esos dos jugadores? ¿Qué cantidad de pases ha dado hoy Güler a lo largo del partido? De pases buenos, no he visto la estadística, casi todo lo que ha hecho el Madrid en ataque ha pasado por Güler, que lo ha hecho casi todo bien.
Es que para mí la noticia es Güler. Ya sé que es Mbappé, pero es que Mbappé no puedo tener mejor concepto de él. Sin embargo, Güler, justo unos pocos días después de que, siendo de los destacados, le quitaran y no le dejaran jugar organizando, más o menos hoy jugó arriba, pero porque el Madrid se pone en campo rival. Ha quedado demostrado que es con Ceballos, lo que te decía el otro día, los dos únicos que se pueden girar cuando se le da el balón la defensa. Los demás te la devuelven de cara. Da igual Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Camavinga a veces hace el loco y la puede perder, pero también puede hacerlo. Pero es que Güler te vale o para sacarla o para finalizarla. Es un escándalo de jugador. Ya sé que es el Kairat. Vaya por delante. Y ya dije antes de que se jugara el derbi que los partidos que le miden al Madrid son los gordos. Pero mola mucho ver un partido en el que un jugador sabe jugar tan bien y decidir tan rápido. Hay una dejada en el tercero de Mbappé, no me acuerdo cuál era. Es que no necesita ni pensar.
El tercero, sí.
El tercero, sí. El segundo es una asistencia de Courtois.
Es buenísimo, pero ya desde agosto se veía que a Mbappé le gusta jugar con Güler y es que están formando una sociedad y en la historia del Madrid está hecha no solo de grandes jugadores, también de sociedades. La de Butragueño con Michel, la de Mavisca con Zamorano, Ozil con Cristiano, y ellos están empezando a hablar. Y para mí, creo que Güler es muy inteligente, porque esto es una pasada de la para ser titular. Porque Mbappé es el jugador referente del Madrid con el que mejor se entiende es con Arda Güler.
Porque era el Kairat, pero ante el Atleti le metió un gol, le puso el gol a Mbappé, claro, marcó sí. El otro dentro de la porquería partido que hizo el Madrid. Fue lo mejor,
es que se jugador
de una maduración muy rápida, ¿no? Y ahora está estupendo y además se siente poderoso, ¿eh? Se siente seguro.
Yo creo que Güler es el jugador, el Laudrup del pasado, el Guti, el futbolista que ve el pase al espacio que el resto no ve. O sea, y ahí se asocia muy bien con Mbappé, porque Mbappé es incansable a la hora de lanzar desmarques, a la hora de buscar la espalda a los centrales. Y esa facilidad de pase, de momento en el Real Madrid, solamente la tiene Güler. No ve otro futbolista con esa imaginación. Entonces es una sociedad perfecta para el equipo y es una forma también de que Xavi Alonso haya admitido el error. O sea, si había un partido para que Bellingham cogiese ritmo, era hoy, no era el Metropolitano. Y Bellingham ha sido suplente. Devolver al origen del juego a Güler, me parece que es una forma de Xabi Alonso de exponer públicamente, el otro día me equivoqué, y aquí hay un debate. Aquí hay un debate, porque hay uno en el centro del campo que sobra. Tchouaméni es fijo, claro. Güler se ha ganado ser fijo, y sobra o Fede Valverde, que vamos a ver en qué demarcación lo pone, o sobra Bellingham. Que vamos a ver dónde le ubica, dónde le hace hueco.
Bueno, lo pase lo que pase, Bellingham tendrá que estar. ¿No?
Una cosa, y no, en esas cuentas no te sale que a lo mejor sobra más tanto uno.
Por eso, a ver dónde lo ubica. Porque claro, Valverde no. Le veo cayendo, le veo brillando más lejos de donde él quiere jugar, de donde huye, que donde está. por la falta de talento en la construcción. Te puede dar muchas cosas, pero nunca vale. Te va a brillar por buen pie. Y sí puede jugar Bellingham en esa posición del tridente.
Voy a preguntarle a Palomar y a Siro. Sí. Palomar.
No, es que lo que determina un poco esta sociedad es, desde luego, Guler por dentro, no nunca ha tirado a un costado que le hemos visto en alguna oportunidad, por dentro. ¿Y dónde? ¿Más cerca del área o más lejos del área? Yo creo que más cerca del área, que es donde ha jugado hoy. A mí me parece que es donde ahí
Roberto,
funcionan.
Pero sí. Él se acercará al área cuando el equipo domine y esté en campo rival. Claro. Pero el otro día en el Metropolitano, como el equipo no llegaba hasta arriba, pues sí. No importa que él baje a construir la joda, porque puede hacerlo.
Bien, pero yo lo prefiero más cerca del área. Se supone que el Madrid va a jugar siempre más en campo contrario que en el propio. Yo creo, entonces ahí sí entro en ese debate que dice Roberto, de que a lo mejor ahí con quien tiene que discutir la posición es con Bellingham. Evidentemente, alguien sobra. Ahí va a tener que hacer un puzzle Xavi Alonso. A mí me parece que ahí tiene una labor complicada. Y luego, Ceballos, es verdad que en el Madrid le hemos visto funcionar muy bien con Ceballos, pero hoy era este equipo, hay que verle todavía en escenarios mayores. Para mí, ya lo dije el domingo, sigue faltando el súper centrocampista, que este año ya evidentemente no creo que llegue. Yo, si fuera en Madrid, empezaría a buscar ya y apostaría a un fichaje estratégico para el centrocampo, para un futuro, y mientras tanto tirar con lo que hay. Pero para mí se viene un debate interesante, Bellingham-Guler, porque yo a Guler le veo más cerca del área.
Pueden ser Bellingham y Guler, y a lo mejor el que se tiene que
desplazar. Yo creo que es que van a ser Bellingham y Guler.
Siro.
No, que para mí va a ser Bellingham y Guler. Lo he tenido bastante claro desde
ya, pero siempre. Decirme entonces del resto del campo. ¿Cómo?
No, yo de todos modos... ¿O más a la derecha? Claro. Al banquillo.
No, y
completamente
yo,
a la derecha, sí.
Y yo creo que del partido de hoy, yo creo que lo de Guler es una constatación de lo que venimos viendo desde que cogió el equipo Alonso. Es decir, que confía plenamente en él y lo quiere ahí en ese papel. Y creo que lo demostró en el Mundial, que puede jugar de titular en el Madrid y lo está demostrando ahora. A mí me parece que una vez que Ceballos ha quedado, yo creo que Ceballos tiene que ser aprovechado. Porque para mí, y no estoy comparando, está años luz y tal, pero para mí es el sustituto natural de Modric. Lo vengo diciendo desde hace 2 o 3 años. O sea, ¿por qué yo me quedaría siempre con Ceballos? Lo vengo diciendo desde hace un par de años. Porque es el que más se parece, el que tiene algo de Modric. O sea, evidentemente no lo estoy comparando porque no se pueden comparar. Pero yo creo que de hoy, del partido de hoy, y sí, ya sé cuál es el rival... Yo lo que extraigo es que hay que encontrarle un sitio a Ceballos. O sea, ya no solo a Bellingham.
Pero Modric sería
Müller.
Es que Modric sería Müller.
No lo
sé. Sería punta reconvertido. Ceballos, lo suele decir Lama, sería más cross.
Más cross,
el
sí.
Que está más cerquita ahí de los centrales.
Ya nos está sobrando otro más en el centro campo.
A Ceballos le gana Camavinga, el pulso.
¿A dónde apuntamos ahora?
Ceballos. Es que el año pasado, acordaros, yo creo que fue en la final de la Copa del Rey, sale de titular Ceballos. Y el equipo lo notó, o sea, y porque venía después de una lesión. Y el año pasado, por estas fechas, o por noviembre, diciembre, se decía, ¿no?, que cuando se lesionó Ceballos, el equipo se vino abajo. O sea, estuvo un par de meses, recuerdo, Ceballos siendo titular, se lesionó y se notó mucho su ausencia. Yo creo que a Ceballos le tiene que encontrar y le tiene que dar minutos Xavi Alonso, porque no tiene un jugador de esas características.
Sí, el juego que hacemos los periodistas, hay partidos para todos, es contra el Barça.
Eso es.
Si están todos bien, ¿a quién hay que poner? Pues
es que yo contra el Barça pongo a Ceballos. Contra el Barça pongo a Ceballos.
¿Con quién completa el equipo?
¿A quién quita del centro campo?
Ya te vas a tener que cargar a Tchouaméni, Siro.
No. Yo pongo a Ceballos con Bellingham y con Guler.
¿Y o sea, te cargas a Tchouaméni?
No, me cargo en la banda de... Me cargo a Valverde y a Mastantuono.
Ah, o sea, y tiras a Guler
igual
a la derecha.
Con dos puntas y Bellingham
y tiro a Guler a la derecha.
Un rombo,
sí.
Por así decir, ¿no?
Sí.
Mucho cambio.
Sí.
Menos mal que no entrenas al Madrid, Siro.
Bueno, vamos a ver si en algún partido importante no juegan esos, ¿eh?
Pase lo que pase, será con Bellingham. Pase lo que pase, tendrá que ser con Bellingham. Por su categoría y prestigio, ¿no? Y porque todavía no se la ha visto desde que ha llegado Xavi Alonso y no creo que esté consiguiendo nada en la idea de no incluirle, ¿no? Ya le incluyó prematuramente contra el Atleti. Pase lo que pase, será con él. Pero es verdad que Ceballos, como motor de arranque, de salida, de... Es el más apropiado de los que hay.
Tiene un partido importante el fin de semana en Madrid, que es contra el Villarreal, un equipo peligroso.
y se ha interpretado este periodo, por lo que he escuchado hoy en Tiempo de Juego, este periodo que hay entre el Atleti, entre lo que pasó este sábado, y el Clásico que viene, que es el 20, ¿qué de octubre?
26,
¿no? Domingo 26 de octubre. Como un periodo de casi de entreguerras ahí, de sí, hay que solventar claro. lo que venga y otra vez presentarse al examen, además claro. En casa contra el Barça.
Es que ese es el día del juicio final, el de recuperación o suspenso.
Claro. Pero también es injusto, pero, que como que no valga nada de lo que vaya a hacer el Madrid hasta entonces, porque decir, hoy cuando empezó el partido decíais, ojo al partido, que este que tiene trampa, que si el viaje, no sé qué, el partido lo ha solventado desde el principio.
Sí, pero esta manita no tapa esa mano.
No, solo faltaba. Pero bueno.
El periodo este sirve para ilusionarte o para enfadarte, pero no es el...
Sí, pero en el periodo tienes que ir ganando, ¿eh? O sea,
sí, claro. Y se pueden sacar conclusiones positivas. O sea, el hambre de Mbappé para mí es la otra gran noticia. Que tiene hambre, es el jugador con hambre del equipo. O sea, eso se le nota. O sea, este partido no le sobra. Él lo quiere jugar y está cabreado porque no ha marcado los 5 goles que ha tenido. Sí. Y no solo 3, que ya son bastantes.
Oye, ese melón de Vinicius que decíamos antes, de Rodrigo, ¿cómo está Rodrigo? ¿Cómo está Vinicius? Yo sé que, o sea, no puede ser que Rodrigo estuviera en la plataforma de salida, por decirlo de alguna forma, hace un mes y pico. Y ahora de repente le vaya a quitar el puesto a un jugador que es, después de Mbappé, el jugador más importante del equipo, hoy, en teoría.
Hoy está muy bien, pero es verdad lo que te ha dicho Manolo. Entra ya con un partido desvencijado, 0-3.
Dice Rodrigo.
Sí, está muy bien, muy, muy, muy bien. Pero es verdad que, por ejemplo, Vinicius, que no ha estado bien, pues le ha regalado un gol a Mbappé, que no ha metido. Ha tenido un mano a mano, que no lo ha metido. A mí, este partido no me dice nada. Y en el fondo hay una cosa que no me gusta que Rodrigo... gané esta batalla. Y es la exigencia...
Que ha exigido la izquierda.
Claro. A mí es que eso me parece que va contra todo, contra la salud del equipo.
Bueno, lo primero que podemos decir es que la conexión que están intentando, a lo mejor a veces un poco forzada, que nazca ya de una vez, está apareciendo. Vinicius y Mbappé comienzan a conectar, se buscan en el campo. Parece que Vinicius acepta el liderazgo, ¿no?, de Mbappé y no le importa darle un gol cuando él puede marcar. En el pulso Vinicius-Rodrigo, yo... estoy siendo muy pesado en esta apreciación que he hecho ya varias veces en el programa. El Real Madrid no gana nada de ese pulso. No gana nada. Va a tener a una estrella, un delantero estrella enfadado. O a Vinicius o a Rodrigo se van a enfadar.
Es mucho más estrella Vinicius.
Ya, pero Rodrigo era un titular indiscutible en el Real Madrid hace no tanto. Y ahora es un suplente habitual con espacios de minutos cuando tiene que dar descanso a Vinicius. Pero
porque han pedido jugar de 11.
Entonces, claro, el Madrid para mí, Alfredo, pierde... por la decisión, o es que no sé si decir decisión, tampoco quiero decir falta de personalidad, pero hay un momento en el que Xabi Alonso tiene que dar un golpe a la mesa.
Voy a poneros lo más
no
fácil.
Puede ser que Fede Valverde diga, yo no quiero jugar lateral derecho, no puede ser que él diga, yo no quiero jugar a la derecha.
¿En este momento alguno de vosotros pondría por delante a Rodrigo de Vinicius en una alineación?
No, pero yo pondría a Rodrigo en la derecha por delante de Mastantuono.
Yo muchos partidos, sí. Contra defensas cerradas, indiscutiblemente, sí. Me parece mejor Rodrigo contra defensas
pero
cerradas.
Pero en un clásico no le pones a...
En un clásico no, porque la
defensa
al Barça no es cerrada.
Pero si le hago hueco en el equipo, en la banda derecha. Para mí Rodrigo es mejor que Mastantuono y mejor que Brahim. El tridente del Madrid tiene que ser Rodrigo, bueno, Vinicius,
se
Mbappé.
Se parte de que él no quiere jugar ahí y quiere jugar de once.
Ya, pero tú, por encima de todo, eres jugador del Real Madrid, tienes que jugar donde te diga tu entrenador. Ya. Es el mismo caso que
parece que esa concesión la ha hecho, ¿no? Y si la ha hecho, ha sido un error. Yo creo que los jugadores firman para jugar y juegan donde les ponga un señor, que es el entrenador, que les pone un sitio en otro en el banquillo. Y no, yo no creo que el entrenador deba condicionarse con el capricho de un jugador que efectivamente es muy bueno, como dice Díaz, pero que en el Madrid está en la cola, estará el 8 a lo mejor, en un Madrid normal, ¿no?
Yo creo que Alonso, si pone a Rodrigo por la izquierda, es porque considera él que juega mejor en la izquierda que en la derecha. Y porque
todos lo consideramos,
prefiere...
pero
no,
ahí
no
está
creo
Vinicius.
Que sea imposición del futbolista. Me refiero, Alfredo,
es lo que
a
ha trascendido, que petición,
de...
digamos, petición, bueno, no imposición del futbolista, petición.
Que sí, que
pero
no.
Es que ahí está Vinicius. El año pasado fue el segundo mejor jugador del mundo.
Sí, que sí, yo solo tengo claro, yo pondría a Vinicius también,
Vale, pues ya que estamos hablando de enfadados y de exigencias, evidentemente se va el debate a Valverde.
Me preocupó más lo de ayer de Valverde, o sea, lo de Rodrigo.
¿Qué es lo de ayer?
Bueno, lo de las declaraciones que hace Valverde, siendo además... el segundo o tercer capitán, de que te salga ahí diciendo que no, que yo poco menos que no voy a jugar de lateral derecho.
Es que eso no es así.
O no me gusta.
Es que eso no es así. Es que ese es el titular para mí. Si yo escucho el contexto entero de la respuesta a Valverde, Valverde dice, yo no nací para ser lateral, pero a mí me han colocado de lateral Zidane, Ancelotti, y yo lo he aceptado, jugado como lo aceptaría ahora. O sea, él no dice, yo no me niego a jugar de lateral. Dice, yo no me siento lateral porque no he nacido para eso. O sea,
no,
yo...
es verdad. Eso que dices es verdad, pero él ha dejado muchas veces muy claro que no quiere jugar en la derecha, ya no solo de lateral, en la derecha.
Que no le gusta jugar en lateral, claro, pero que vale. Cuando juega, juega y ha rendido y reconoce que ha jugado bien.
Hoy le decía a Alfredo que para mí, hasta hace nada, Valverde era la bandera de la humildad. Es decir, el típico tío que le mandaban, vete a por refrescos, iba por refrescos, y de lateral, en la derecha, en donde le pusieran. En esta manera de jugar del Real Madrid de ahora, que intenta dominar mucho más, él no es un constructor de juego. O sea, a mí me parece que está quedando en evidencia que era mucho mejor en el extremo derecho, por decirlo de alguna manera, donde salió el Madrid campeón de Liga y de Europa, por cierto. Por ejemplo, el gol es de Vinicius es un tiro suyo en la banda derecha. El que no haya estado de pie hoy en el mini rondo, porque eso no es ni calentamiento... es otra demostración más de que ya no es la bandera de la humildad del Real Madrid. Tú eres capitán, el día que estás en el banquillo, estás con tus compañeros de banquillo ahí. Estás con el capitán.
Ejemplo.
O sea, si tú transmites que estás molesto, enfadado, pues entonces es un ejemplo para todos los demás. Es transmitir que yo estoy enfadado con un entrenador, que yo le estoy midiendo. Si te lo dije hace dos semanas, que creía que había algunos jugadores, y hablaba específicamente de él, que le estaban midiendo a Xabi Alonso. Entonces ya, cuando uno mide, otro se anima. Y a mí me parece...
Es que luego en el calentamiento en la banda, en la segunda parte, no ha jugado ni un minuto, pero ha habido algún momento donde ha estado calentando y hemos visto algunas imágenes en las que el calentamiento es el típico calentamiento del jugador que no quiere calentar. No,
hombre,
que no,
los brazos detrás de la espalda, colocados...
Sí, una gestualidad muy preocupante.
Para mí lo del rondo es injustificable si es tal como contáis, pero yo creo que hay que también acordarse de dónde viene uno.
Para mí es peor lo del calentamiento.
Bueno, el calentamiento, el rondo, no, o sea, si el rondo es obligatorio, no, si el rondo es obligatorio, no, si es obligatorio.
¿Por qué decías de dónde viene uno? ¿Por qué no decías de dónde viene uno?
Bueno, porque yo creo que cuando, primero por la confianza, yo creo que el motor, y siempre lo he dicho aquí, de los futbolistas, el 80% de su rendimiento es la confianza. Él con Ancelotti era prácticamente un hijo, y se sentía como tal. Era jugador, no sé si franquicia, pero para Ancelotti era... incuestionable.
Hombre, franquicia no digamos.
Bueno, para ello, para Ancelotti había 11.
Para Ancelotti había 11 franquicias. Muy importante las apuestas que tenían de goles, los chascarrillos, la manera en la que vivían. O sea, él tenía y sentía esa confianza.
No puede tener queja González. No,
y luego, para mí, el segundo punto, que creo que es una característica muy importante del entrenador del Madrid, es ser intervencionista o no. Y Xavi, yo creo que es un entrenador intervencionista. Muy intervencionista. Y eso es difícil de gestionar en un vestuario con tanta gente que ha ganado mucho, con tantos egos, con tanto... O sea, creo que es complicado.
Claro, pero pensábamos que el ego no era tan grande en Valverde. Sí. Y ahora parece que sí.
Pues no lo sé. Yo, para mí es la falta de confianza.
Está jugando siempre, está jugando mal. Está jugando siempre y está jugando mal. Desgraciadamente,
él lo reconoce. Pero la confianza precisamente...
Ha cambiado el equipo y
cuando jugaba mal con Ancelotti, la confianza para mí
es
precisamente que cuando juega mal, siguen confiando.
Pero si es que ha sido...
Lo que ha hecho Alonso, hasta hoy, lo que ha hecho Alonso...
Minutos no le han faltado en todo este periodo, en el que él no está bien, no está abajo. Y luego, es verdad que con Ancelotti tenía una cuestión, ¿vale?, de confianza, de paternidad y no sé qué, bueno, pues ha venido otro entrenador, o sea, así es la vida, y han contratado un entrenador seguramente porque es intervencionista, que es un poco seguramente lo que estaba buscando el Madrid en esta nueva etapa. Entonces el jugador tiene que adaptarse también, y lo que ha hecho Valverde ha sido mandar un mensaje muy interesado, acompañado evidentemente de la coletilla yo juego donde me pongan, pero primero ha dicho que él no ha nacido para ser lateral derecho.
De todas formas, él no está bien porque también está llamado ahora mismo a hacer una labor que a lo mejor no es la que debe hacer.
¿Pero dónde quiere jugar?
Pues no será dónde quiere jugar él, pero probablemente no es el sitio donde dé su mejor rendimiento. Bueno,
pero habitualmente le ha rendido donde le has puesto.
Vamos a ver si organizar el juego del Madrid, Robert, es algo que no ha tenido que hacer.
Vamos a ver qué pasa contra el Villarreal, porque a lo mejor contra el Villarreal es titular.
Yo sé lo que va a pasar, lo tengo clarísimo. ¿Sabes dónde va a jugar contra el Villarreal?
¿Dónde?
De lateral derecho.
No creo.
Hombre, ¿a quién pones?
Pues a lo mejor hasta el chaval. Yo creo que no
lo va
a
poner
en su sitio.
No. O sea, lo de hoy es un toque de atención claro de decir aquí mando yo de Xabi Alonso. O sea, yo compro la parte del mensaje que dice Elías, pero hay una parte del mensaje que dice claramente, igual que en la primera zona mixta, escuchamos ayer que hay una parte del mensaje que dice que hay otros compañeros que están trabajando mucho para jugar en una posición que les hace ilusión, que a él no le ilusiona, que era lateral derecho. Ayer deja una parte del mensaje que está forzando a Xabi Alonso a no ponerla. Ayer dice públicamente, después de convertirse en uno de los mejores laterales que hay sin ser lateral, que él era fruto de la fortuna, que no sabe cerrar atrás, que no sabe defender. ¿Pero cómo puede decir eso un jugador de Real Madrid en una rueda de prensa? ¿Le estás forzando a tu entrenador a no ponerte? O sea, ella hoy era obligado, pues, si le ponía a Xabi Alonso era una concesión hacia algo que no tenía que dar.
Xabi Alonso ha dicho que estaba tomada la decisión antes, claro. Bueno, pues, antes de la rueda
pues,
de prensa.
Pues yo estoy convencido que el descanso de hoy va directo al lateral el derecho del lo vamos a ver el sábado.
Bueno,
el sábado veremos, lo vamos a ver.
Yo creo que
sábado.
Lo vuelvo a poner en el medio. Ya
vale.
Ves.
Yo también.
Hemos tocado todos los temas que nos ha dicho Miguelito. ¿Eh?
Sí, no falta ninguno.
Ha sido fantástico. ¿Quieres decir algo más, Alfredo?
No, que estoy muy contento de estar con vosotros.
Muy bien. Oye, ya. Vas a cumplir años aquí y vas a decir, oye, que sigo contento con vosotros.
Oye, pues
pero
es
me gusta
el problema,
sí.
El problema con el Madrid ha sido que empezó tan cuesta abajo, con los partidos tan fáciles que le puso Tebas al principio, que en la primera curva se salió, ¿no?
Sí.
En la primera curva se salió, es
claro,
verdad.
Sí.
Y ahí anda.
Pero bueno, te dirán que el más o menos los circuitos fueron los mismos para el Barça, para el Madrid y para el
Atlético.
Sí,
fueron los mismos. Como lo hubiera dicho de los otros.
Sí.
Ha hecho eso. El otro día decía que me dijo que no lo había hecho aposta, que es muy difícil, que hay que juntar, que si juntas uno que va a jugar la Copa Europa con uno que juega la Conference, y uno va a jugar el martes y el otro el jueves, y entonces es imposible y no sé qué. Y que es una cuenta muy liosa.
Eso es el software. Este,
la verdad es que se dio así y el Madrid ha llegado confundido y confundiéndonos a todos nosotros.
Sí. El sábado viene otra curva.
Con mucha soltura,
el sábado viene otra curva. El sábado es una curva.
No tan pronunciada, pero curva también.
Es una curva. El partido frente al Villarreal, es verdad que mañana el Villarreal tiene un esfuerzo importante contra la Juve, pero vamos a ver qué pasa el sábado. Gracias, Alfredo. Un abrazo.
Muchas gracias.
En el tiempo de revisión de los árbitros, hoy han metido tres jugadas del derbi.
Sí.
A ver, de Sorlo dicen que no es amarilla.
Bueno, todo lo que contamos en el tertulión del domingo, así que si los oyentes escucharon, tienen el privilegio de haber atendido todas las explicaciones que dimos.
Correcto.
Y lo ha hecho el CTA. Y fíjate que además, Juanma,
no esperábamos menos.
No hablé con nadie del CTA.
Pero
fue todo intuición. Foto,
una cosa, si yo mañana Pepito Pérez del Alavés me abrazo a la grada y no hay avalancha, no me sacarán la amarilla, ¿no?
A ver, yo entiendo que si el CTA ha dicho hoy que si no se pone en peligro a nadie en la grada,
por eso
entiendo
ya
que no la saquen. Es verdad, yo lo dije, igual que digo una cosa, dije otra. Es verdad que yo creo que si hubiera sido la primera, la saca. También es verdad que el mismo árbitro, Alberola Rojas, a Rüdiger y a Güler, el año pasado, en el empate a 4 de la Real en la Copa del Rey, que le dio el pase a la final al Madrid, los dos jugadores se fueron a la grada y no se la sacó tampoco. Con lo cual entiendo que el criterio de este árbitro es el mismo. Lo que pasa es que a lo mejor te puede llegar otro y te puede decir lo que decíais hoy, ¿no? Me voy a besar a la grada con un familiar y van y me sacan amarilla. Yo entiendo que después... O sea,
claro, esto es un antes y un después.
Este tiempo de revisión, al final lo que vale es para que el CTA dicte sentencia y diga, oye, que a partir de ahora esto no es amarilla.
Ahora se saltan una parte del reglamento o la interpretan de tal manera que a partir de ahora
eso es
abrazarse a la grada, si no pasa nada.
Ahora
no
si yo
pienso, hombre, por ejemplo, si te vas a abrazar a una grada contraria o a provocar a una grada contraria, a lo mejor sí es motivo de amarilla, ¿no?
No, si te vas a abrazar, si eres del Madrid no te abrazas con uno del Barça.
No, pero quiero decir que si vas a esa zona y celebras el gol en esa zona, no sé qué, a lo mejor sí te llevas una amarilla por una provocación a la grada.
De todas formas, tampoco sería la primera vez que se pita de manera distinta la misma jugada.
Sí.
No, pero de todas maneras...
Pero ahora hay una especie de sentencia.
Sí, puede crear jurisprudencia.
Yo ahora sí el fin de semana.
Pero como al final lo que marca la decisión del árbitro es si ha puesto en peligro la zona, la grada o tal, pues va a ser interpretativo.
Si este fin de semana...
Vamos a hacer esto más ágil, por favor.
Si este fin de semana vemos una acción similar de Sorlo, tendremos que criticarla. y tenemos que decir que ese árbitro ha sacado amarilla cuando otro no lo ha sacado, bueno, y claro, había una sentencia.
Claro. De sorrodo de cualquiera, vale.
Eso es.
Luego, lo de ponerse en la barrera, al lado de la barrera.
Sí, esto también lo explicamos. Tienes que estar a un metro y una, antes de que se lance la falta. Y luego UEFA dice que si ese jugador no interfiere en la barrera, no hay contacto físico, que el VAR no tiene que intervenir en
pero
esa
jugada. Pero es que a un metro, si tienes contacto físico a un metro, es imposible.
No, una vez que ya golpea el balón, el jugador se pone detrás de la barrera
no
la toca.
No, si has visto la secuencia, entonces, él está paralelo, pegado a la barrera en el momento del golpeo. Y
le dice el árbitro que se aparte.
Y lo que se dice es que interfiera. Pero si tú eres Courtois, sí, por decir...
No, pero oye, se mete detrás de la barrera.
No, el momento del golpeo está pegado a la barrera. Mirarlo bien.
Pero se mete detrás de la barrera. Cuando
pero que da igual, el momento del golpeo, que es lo que puede hacer de dudar al portero de me la van a tirar a mi palo, por eso me han puesto el tío ahí o no, que está bien. O sea, por ejemplo, en Inglaterra es un 1-1 igual en la primera jornada de la Premier. Pero está bien, o sea, no pasa nada a partir de ahora. Sí, me parece bien, pero esto...
Entonces, ¿para qué se pone lo de a un metro?
Si no, a un metro, Roberto, lo explico. A un metro de la barrera es antes de lanzar la falta. Por eso muchos árbitros, cuando está el jugador al lado, le dicen, apártate. Pero hay una instrucción de UEFA que una vez que se golpea, que es lo que tú dices... El jugador se mete en la barrera y si no hay
contacto... No, que no es... Ah, mira...
Es que yo he visto la jugada y es así.
Tú mira los fotogramas que pone...
No la jugada así, Gonzalo.
Tú mira los fotogramas que pone Archivo VAR y verás que justo antes del golpeo, pero justo, o sea, cuando está el pie aquí, él está pegado a la barrera.
Pero Paco, que yo no veo fotogramas, que yo veo la jugada en directo.
Bueno, pues mírala otra vez.
A ver, y luego está...
¿Y tirarse dentro del área es tarjeta amarilla o ya no es?
Tirarse en el área es tarjeta amarilla.
Eso no lo han decretado.
De hecho, esa, si hubiera salido...
Lo dices por la de Mbappé.
Por la de Mbappé y por la de Carreras.
Y que jugase Coque el partido...
¿A ti te pareció realmente... Una cosa. ¿Realmente que es un pistinazo de amarilla?
Sí.
O sea, es que me parece increíble.
Sí.
Ninguno.
Bueno, ya, pero que como solo estamos hablando de las jugadas...
No, porque son las
que han perjudicado al Madrid.
Las que han analizado.
Avancemos.
Pero de todas formas, ya lo dijiste el domingo.
Y luego el penalti de Nico a...
Y fue viral.
Sí.
Que no ha cambiado de opinión.
Vale, el penalti de Nico a de Güler a Nico, acción temeraria, lo que dije.
Vale, mira, hoy ha habido en el Liverpool, Galatasaray Liverpool, un penalti
para
igual,
mí no es la misma jugada.
Joder que no. Es un defensa, levanta el pie a 1,20 m más o menos, o sea, muy altito, cuando va
y
a rematar...
Es al revés.
Cuando va a rematar, termino, Konaté, para que no lo haya visto. Toca balón y luego Konaté se lleva toda la plancha del defensa.
Sí.
El árbitro en directo ha dicho penalti. Luego el del VAR le ha dicho, vete a verlo porque toca el primero el balón. Ah. Y entonces lo ha despitado.
Yo discrepo contigo porque
para
mí...
era residual...
Pues, temerario.
Yo discrepo contigo, Paco, con esa jugada porque para mí es al revés. Para mí es falta del que supuestamente echó el penalti. Es que no son jugadas... No son jugadas iguales, Paco. Si es que lo vemos todo. Tú lo ves aquí abajo y nosotros arriba. Bueno,
arriba tenemos otras imágenes.
Arriba,
Paco,
además, arriba son imágenes más cercanas.
Nos manda UEFA una realización especial.
Y tenemos lupa. Arriba
y
tenemos
ya
lupa.
Por último, que es que lo estás haciendo muy largo, ¿eh?
No, pero es Paco...
Sí, pero no... Respóndeme a mí solo.
Venga, vale.
A ver... lo único que han reconocido es que Coque tuvo que ser expulsado contra el Rayo Vallecano.
Eso es, entienden que es una conducta violenta, yo también lo dije. Entienden que es una conducta violenta y que Coque, por ese agarrón a batalla, debió ser expulsado.
Toma imágenes. Ahora te das cuenta dónde está...
pero no hay contacto físico del jugador con la barrera. Que es lo que
pero está pegado. Si es que no hace falta que haya contacto físico.
Que eso lo que
no va a ser abrazado. Hasta el metro no va a ser abrazado al de la barrera.
Pero Paco, lo que te estoy diciendo es que UEFA... Lo que te estoy diciendo es que lo que dice UEFA.
Sí,
vale, ya está.
Claro, no es...
Estas son las conclusiones. Claro, la gente decía, pues el Madrid perjudicado porque jugó Coque contra el Madrid.
Perdona.
El primer perjudicado
es el Rayo Vallecano.
Que será el Rayo Vallecano,
claro,
¿no?
Es que, claro,
ese será el primer perjudicado, que nadie se acuerda del Rayo.
Nadie.
El Rayo Vallecano que estaba en ese momento, yo no sé si estaba ganando el partido, 1-2.
No, estaban empate...
2-2, yo creo.
2-2.
¿No? Empate a 1, yo creo.
¿Empate a 1?
Bueno, pues fíjate, fíjate, claro.
Porque luego llegó el 1-2 y luego
pues
ya...
Pues imagínate...
No, pero el Rayo se quejó, ¿eh?
Sí, claro, pero que hoy solo se hacía alusión a eso. Está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola, Rubén.
Hello.
Ahora está Rubén Martín.
Ya habéis enfadado.
¿Y Antoñito Ruiz estará? ¿Ha llamado o no ha llamado? Antonio ha dicho que para qué va a llamar, si no le dejáis hablar.
Habla de lo
Gonzalo.
De
¿Qué diagnóstico haces de esta explosión del Atlético de Madrid?
Pues que el Atlético de Madrid está demostrando que es mucho mejor equipo cuando va por los partidos y manda con el balón y jugando en campo contrario que cuando intenta defender y salir a la contra. Yo creo que la diferencia es abismal. De hecho, me da la sensación de que cuando se cierra atrás para salir al contragolpe, que entiendo que haya momentos de los partidos donde lo puede hacer... No, sí, yo entiendo que lo haga, pero me da la sensación de convertirse en un equipo muchísimo más vulnerable que cuando sale a mandar.
Bueno, yo lo que espero es que esto tenga cierta continuidad, que no sea solo flor de una semana, sino que veamos a este Atlético de Madrid pues ya de aquí en adelante.
Jugar así. O sea, sí, tú sí, quieres... sí, sí. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú crees que el Atleti ha aprendido la lección y que cree que tiene que jugar así?
Es que el Atlético de Madrid lleva jugando muchos años a otra cosa. Entonces... Y en los partidos grandes es verdad que juega... Hoy, por ejemplo, se ha sentido un equipo grande, se ha sentido superior. El año pasado contra el Inter se sintió superior. Es que el Atlético de Madrid a veces en casa me parece otro equipo. Tiene razón Pedro Martín cuando dice que donde tiene que cambiar es fuera de casa. En Champions, te hablo, pero sí, hoy ha salido sintiéndose mejor que el Eintracht, presionando en campo rival, jugando con el equipo muy adelantado. Y
cuando se ha puesto por delante del marcador no ha cambiado su estilo de juego. Que eso también es
sí,
importante.
Hasta el 3-0 a lo mejor, ¿no? Que es cuando ya decía...
En el segundo tiempo, pero que...
Sí, sí.
Para mí hay una cosa que ha hecho muy bien el Cholo, que es la gestión del papel de Griezmann y Koke en este equipo.
Pues yo no pensaba que Griezmann iba a aportar.
Por eso te digo. Eran dos figuras que habían sido tan relevantes y tan importantes en el Atlético de Madrid que yo pensé que esta de la segunda actividad, que es un poco cuando no estás jubilado pero estás en un paso previo a decir adiós y tienes que asimilar suplencias, no jugar partidos importantes, etcétera, etcétera, lo ha hecho increíble el Cholo. Les ha dado un cariño en todo momento.
Esa gestión, yo creo, Juanma, que tiene más mérito de ellos, porque que el verdad. Cholo lo semijubile... tiene mucho mérito del entrenador, que es intervencionista, como decíais antes, y que toma decisiones.
Pero Rubén, fíjate, siempre habla de Griezmann y de Koke, el Cholo.
Sí, no lo apuntó cuando estuvo aquí. Juan,
le dice a los nuevos, mirad esos dos, lo que han ganado y lo que han jugado, sí, y aquí sí. Están corriendo, y claro que sí, pero por eso, la actitud de ellos para mí es lo que es encomiable. Sí.
Es verdad, pero también tiene mucha relación el hecho de que ha tenido muchos lesionados, por ejemplo, Cardoso. O sea, yo creo que es muy bueno que estén en esa dinámica del equipo. Yo no pensé que a estas alturas de la temporada, y además coincidiendo con esta manera de jugar del Atlético de Madrid, ellos estuvieran como están ahora, sobre todo Koke, que está siendo bastante más importante.
Impresionante.
Griezmann está espectacular, pero es verdad que hay tres futbolistas que se han fichado, llamados a ser titulares, que ahora mismo de momento no están jugando, que son Cardoso, Baena y Almada.
Ya bueno, pero por lesión.
Claro, sí. Por eso digo, pero que cuando estén a disposición...
Bueno,
no.
Tendrás una plantilla más... Tienes fichajes buenos y que los que tenías están muy bien.
Correcto. Los llamados a ser suplentes de momento han hecho que el equipo esté jugando muy bien al fútbol. De momento. Ahora, cuando se recuperen, por ejemplo, Baena hoy, pues entiendo que el otro día jugó tres minutos, pero Baena es un jugador que va a tener que formar parte del once, porque creo que es muy bueno. No sé a quién sacará, pero que esos futbolistas a lo largo de la temporada serán más importantes también.
Aparte del juego, el dominio, la salida del equipo y el mérito de que el cuarto y el tercer partido han sido los mejores en estos cuatro partidos de 9 días, ¿sabes algo que le di mérito? Que no ha sido verbena atrás, porque el Eintracht sabíamos que era malo defendiendo, que le hacían muchos goles, pero arriba ataca mucho.
Sí.
Y hoy Oblak ha hecho, yo creo, una parada.
Pues yo le doy otro mérito, que es con 3-1, cuando le meten en el 3-1, el Atleti sigue buscando el partido.
Por eso ha reaccionado en vez de acumularse como
más,
tres veces.
Es más, con 3-0 se ha metido un poco atrás, buscando alguna contra. Y cuando el 3-1 ha llegado, se han vuelto
a ir
arriba.
Otra vez. Sí.
Por eso, se han ido otra vez arriba. Sí, han dicho, cuidado, a ver si se nos va a complicar eso.
Es que yo creo que este equipo es mejor atacando que defendiendo.
Yo creo que habían visto.
El Atlético debe ser un equipo de ataque.
El Cholo les puso en el descanso el vídeo del Sporting 3 Albacete 0. Dijo, un 3-0 puede acabar en un 3-4.
Para mí es un camino no retorno. Yo creo que el Atleti ya no tiene equipo para defender. Ya no tiene jugadores para defender.
Es verdad. No defiende.
Ya no los tiene.
Para defender atrás.
Para defender atrás. O sea, para acularse, vamos.
Ya no es un muro. El Atleti
ya
no
puede ser un muro para
Es un equipo más.
No tiene ese perfil de futbolistas. O sea, no puede serlo.
Lleva mucho tiempo sin serlo. Sé que me vais a decir que el año pasado Black ganó el Zamora, pero aún así la fortaleza defensiva de, digamos, los primeros 5 o 6 años de Simeone no tiene nada que ver con la que ha demostrado.
Antoñito,
no te digo este año, sino los años anteriores.
Sí, has llamado, hola, querías intervenir.
Hola, perdón, que estaba la cosa difícil para llegar. Vamos a ver dos cosas. Primero, cuando se pone 3-0 el Atlético de Madrid, hoy es el cuarto partido en 9 días. Con 3-0 cualquier equipo del mundo, después de esa secuencia de derroche y de gasto...
Puede tender a guardar un poco, sí.
Puede tender a guardar,
a descansar un poco.
O sea, no es que se meta atrás porque se acule, sino porque quiere descansar. Y luego, en cuanto a lo de Coque y lo de Griezmann, yo puedo aportar información. Evidentemente es un mérito tremendo de los jugadores, pero el Cholo ha puesto mucho para que los jugadores no se caigan, y eso me consta, porque cuando desplazas a dos jugadores como Coque y como Griezmann de una situación de jerarquía absoluta, el Cholo sabe que no puede ser desplazarlos y no hacer nada más. Ha hablado con ellos, les ha explicado por qué, les ha pedido que siguen siendo importantes en la medida que puedan participar, que para él es importante, y en esa simbiosis, en esa mezcla de lo que él ha hablado con ellos y de la reacción muy profesional, yo lo hablaba con Griezmann hace un ratito en la zona mixta, de eso sale que Griezmann y Coque, que sin jugar muchos minutos, Coque ahora está jugando más desde que Cardoso se lesionó, den la nota más alta porque tienen esa profesionalidad y esa dignidad, ¿no?, como jugadores.
Perfecto. Rubén, Antoñito, ¿algo más? ¿Queréis decir algo más?
No, yo creo que, vamos a ver, no es volver a la retahíla, me diréis, ya está otra vez. Yo creo que se condena, hay una tendencia a condenar prematuramente a este equipo cuando se dan malos resultados.
No, pero una cosa. Le has dicho a Griezmann, le has puesto a Griezmann votando para que matara a los que criticaban a la Atlético de Madrid.
No, le he dicho si
sí. No, le has dicho.
La crítica era injusta.
La crítica, no sé qué, sí, ya os daba no sé qué. ¿Qué te ha dicho Griezmann?
Pero, ¿ahora quién está hablando? ¿Antoine o Antonio?
No. ¿Qué te ha dicho Griezmann?
Sí, que él no cree que lo tiene derecho la gente a quejarse.
Eso claro, no, Griezmann dice, no, tenían razón.
No estábamos jugando bien.
Claro, es que no estábamos jugando bien. Es vale, que normal que critiquen.
Pero una cosa, joder, si que no me dejáis acabar. Una cosa es analizar que el equipo no tiene buenos resultados porque jugar bien, para mí, estaba jugando bien, pero no tenía resultados. Y otra cosa es condenar prematuramente a este equipo.
Al revés.
Diciendo
si es que
cosas.
Que... Mira.
Diciendo, no, pero es que yo he oído decir a compañero mío, no, este equipo, joder, no da con la tecla del entrenador, el equipo no vale.
No, eso lo dijo el entrenador. Lo dijo el entrenador que no daba con la tecla.
No, pero digo en la jornada 5.
Vale, pero no, si precisamente los que han sido críticos con el Atleti es aquellos que esperaban más de la plantilla y que sabían que lo que ha hecho el Atleti en los dos últimos partidos lo podía hacer.
Pero es que la plantilla no es la PlayStation.
Claro.
Con 8 nuevos y 11 salidas,
claro.
Y merece que se le dé un poquito de crédito y de margen.
Por supuesto. No, claro, y
pues sí, el primero que ha dicho que no juegan igual ha sido Griezmann.
Claro.
No, evidentemente, pero hay que darle. Pero yo he oído decir a la gente hace una semana.
Es que no sé lo que oyes.
Que bueno, pues oigo Radio Le y. Es igual. Yo lo que digo es que este equipo se ha ganado el crédito. Y el crédito hay que dárselo.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, Mori, muy rápido.
Hoy el Atlético de Madrid empezó la segunda parte atrás y cuando recibió el gol se fue para arriba a dominar el partido. Así llegaron los goles y mejoró mucho el juego. Otro dice, no sé por qué el Cholo saca pecho de jugar 4 partidos en 9 días cuando 3 de ellos los ha jugado en casa y sin desplazarse. Sobre el asunto Valverde, dice un oyente, Valverde ha visto a Rodrigo que le salió bien decir que solo quiere jugar en la izquierda y ahora hace bien él, diciendo que no quiere ser lateral, a ver si cuela. Y otro dice que el toque de atención a Valverde es una reacción lógica de Xavi Alonso porque teme que el vestuario se le vaya de las manos. Y por último, un oyente dice que Güler hay que verlo contra rivales grandes. Es muy bueno, pero no será ni es, por supuesto, Luka Modric, como dice Lama.
Y además de todo esto, partidazos mañana, entre ellos un Barça-Paris Saint-Germain. Nos vamos a Barcelona.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.